¿Conocen esa expresión? ¿No conocen esa expresión? Es una expresión muy venezolana. Cuando uno va ya al llano de Venezuela, cuando está con mucho calor, calor infernal, más o menos a la 1 de la tarde, uno va por la carretera y ve a los burros tirados en el suelo que parece que están muertos. Y es que acaban de comer y se están echando la siesta. Entonces de ahí viene la expresión, la hora del burro. Porque ustedes acaban de comer también. Y según me dicen por ahí, van a estar de acuerdo con todo lo que yo diga, porque van a estar haciendo así. Esta tarde vamos a estudiar sobre los 24 ancianos. Está relacionado con lo que estudiamos esta mañana, porque los 24 ancianos los conseguimos en Apocalipsis 4 y 5. Siempre me gusta hablar antes de estudiar, así que les invito a que inclinemos nuestros rostros para tener una corta oración. Padre, gracias por traernos nuevamente esta tarde. Gracias por la buena comida que hemos disfrutado.
Amén.
Damos gracias por este hermoso día de sábado. Qué perfecto ha sido este día. Pedimos, Señor, que al abrir tu palabra y al estudiar en cuanto al papel que juegan los 24 ancianos, que tú nos des mentes claras. Ayúdanos a permanecer despiertos. Y ayúdanos a buscar los textos y a comprender lo que tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en esta tarde repasando brevemente una historia que es la primera historia que se haya escrito en la Biblia. Me refiero al libro de Job. El primer libro de la Biblia que se escribió fue el libro de Job, escrito por Moisés en el desierto de Madián mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Ahora quiero comenzar nada más dándoles un marco general de este libro. En los primeros 2 capítulos del libro de Job, ustedes conocen la historia, este patriarca perdió todo lo que tenía. Perdió casas, perdió siervos, perdió hijos e hijas, perdió la esposa, Dios maldice a Dios y muérete, perdió su salud, y los amigos que vinieron a consolarlo, perdió también la amistad de ellos. Días menos la vida. Y a partir del capítulo 3 del libro de Job, encontramos que Job empieza a quejarse ante Dios. Y empieza a exigirle a Dios de que le explique por qué le ha pasado todo esto. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37, Job le está hablando a Dios, aunque también habla con los compañeros, pero mayormente a Dios, y le dice a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Explícame. Si yo era un hombre que tenía culto familiar, usaba mis riquezas para beneficiar a los pobres, y no me vienen sino calamidades, háblame y explícame por qué me está pasando esto. Y la respuesta de Dios, un rotundo silencio. Y así Dios permite que Job se desahogue desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37, que Job se queje y haga preguntas y le exija explicaciones a Dios. Finalmente, cuando llegamos al capítulo 38, Dios ahora le va a decir a Job, Job, ahora cállate tú que voy a preguntar yo. Y de repente Dios rompe el silencio y empieza a hacerle preguntas Dios a Job. Vamos a leer en Job 38 y empezando en el versículo 1. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora tiene como varón tus lomos. Yo te preguntaré y así sabes tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Quiero preguntarles, ¿qué gran evento se está describiendo en estos versículos?
La creación.
La creación. Dios le está diciendo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creé este mundo? Y claro, la respuesta de Job es: yo no estaba ni en proyecto. Ahora, el versículo clave que quiero que leamos es el versículo 7. Versículo 7 de Job 38. Después de describir la creación, dice: cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué pasó en la creación? Dice que las estrellas del alba todas alababan y se regocijaron todos los hijos de Dios. Entonces les pregunto, cuando Dios creó este mundo, cuando Jesús creó este mundo, ¿ya existían las estrellas del cielo y los hijos de Dios? Tiene que ser. Porque si no existían, ¿cómo iban a cantar y cómo iban a regocijarse cuando Dios creó este mundo? Es decir, que cuando Dios creó este mundo, dice que las estrellas del alba alababan y se regocijaron los hijos de Dios. Dos grupos, las estrellas del alba o de la mañana y los hijos de Dios. Ahora, no creo que tengamos que dar mucha explicación en cuanto a las estrellas del alba o las estrellas de la mañana, porque en las Escrituras las estrellas representan ¿qué?
Ángeles.
Las estrellas representan ángeles. Por eso a Lucifer se le llama la estrella de la mañana, el líder de los coros celestiales. Y en Apocalipsis, el capítulo 12, dice que cuando Satanás fue echado del cielo, se llevó una tercera parte de las estrellas del cielo y se explica que fue echado con sus ángeles. Es decir, las estrellas que cantaron cuando Dios creó este mundo eran ángeles. Entonces pregunto, ¿los ángeles preexistieron la creación de este mundo? Obviamente que sí. Pero luego tenemos este segundo grupo. Los hijos de Dios. No solamente cantaron las estrellas de la mañana, sino que también cantaron los hijos de Dios. La pregunta clave es, ¿quiénes son estos hijos de Dios que la creación cantaron junto con los ángeles? La respuesta la conseguimos en el libro de Job, los capítulos 1 y 2. Vayan conmigo a Job 1 y los versículos 1 y 2. Y luego más, ya vamos a leer hasta el versículo 7. Noten, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job. Y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande, más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, probablemente el día de su cumpleaños. Y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, ofrendaba y sacrificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pregunta, ¿Job era un hombre piadoso? ¿Sí? Claro que sí. Dice aquí que era, ¿qué cosa? Era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora la escena cambia de la tierra a donde se está describiendo Job. La escena cambia al cielo. Noten el versículo 6. Y un día, todos los días, por cierto, un día, no todos los días, un día. Un día, vinieron. ¿Si vinieron estaban ahí? ¿Ah? ¿Si vinieron estaban ahí? No. Vinieron los hijos de Dios. ¿Los hijos de Dios viven ahí? No. Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Los hijos de Dios, en otras palabras, están en otro sitio y vienen a presentarse delante de Jehová. Y ahora escuchen lo que dice. Entre los cuales vino también Satán. ¿De dónde vino Satán?
De la tierra.
Noten el versículo 7. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Una expresión que significa, vengo de supervisar y gobernar sobre mi territorio. Ahora escuchen bien. Satanás reclamaba el derecho de venir con los hijos de Dios. ¿Profesaba tener derecho de pertenecer a ese grupo? Claro que sí. Porque dice que viene entre los, no viene con ellos, sino que viene entre los hijos de Dios. Es decir, Satanás reclama el derecho que debe de venir con este grupo, o entre este grupo, a presentarse delante de Jehová. ¿Y de dónde viene Satanás? De un planeta. El planeta Tierra. Ahora yo pregunto, si Satanás reclama el derecho de pertenecer a los hijos de Dios, y Satanás viene de un planeta, ¿de dónde deben venir los otros hijos de Dios? También deben venir de qué? De planeta. No sé si me entendieron lo que estoy diciendo. Pero no viene la presencia de Dios, ni todos están ahí. Cierto día Dios convoca una reunión y dice aquí que los hijos de Dios vienen. Y este grupo está Satán. Y Satán dice, yo vengo de la Tierra. Si Satán viene de un planeta a la Tierra, no es mucho especular de que los otros hijos de Dios también vienen a la presencia de Dios representando quién. Representando otros planetas. Y luego se conoce la historia, se va Satanás y aplica a Job. Y ahora noten, Job, en capítulo 2, se celebra una segunda reunión. Job 2 y el versículo 1. Y otro día, ¿cómo es la cosa? Otro día. Aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Pregunta, si vinieron a la segunda reunión, ¿tienen que haberse ido después de la primera? No están conmigo, ¿verdad? Si vinieron a la primera reunión, vinieron a la segunda reunión, para venir a la segunda reunión. Cuando leemos la Biblia, no solamente hay que leer, sino hay que pensar y reflexionar. Hay que hacer un trabajo de detective. Un estudiante de la vida es un detective, buscando claves para entender. Así que dice, otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satán, que vino también entre ellos, padeciendo delante de Jehová. ¿Reclama Satán el derecho de pertenecer a este grupo?
Sí.
Dice, yo tengo derecho a pertenecer a este grupo. Claro que sí, viene entre ellos. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde viene? Dice, viene. Respondió Satán a Jehová y dijo, te rodea la tierra y de andar por ella. Y luego después de esta reunión, Satán nuevamente se va a la tierra a afligir a Job. Ahora, el punto que quiero que noten es que los hijos de Dios no viven en la presencia de Jehová, lo cual indica que no son ángeles, porque los ángeles en la Biblia siempre están en la presencia de Jehová. Vienen de otra parte. Y Satán reclama ser uno de ellos y viene de un planeta. No es mucho imaginarse de que nosotros deben venir también del planeta. Ahora, por ahora lo estoy diciendo, después se lo voy a comprobar. Ahora quiero hacer la pregunta, ¿qué estaba haciendo Satanás entre ese grupo? ¿Quién debería haber estado en ese grupo representando al planeta Tierra?
Adán.
Porque la Biblia dice que Adán fue colocado como el legítimo soberano del planeta. Era el representante de la Tierra. Note lo que dice Lucas, el capítulo 4, y el versículo 5 al 7. Lucas 4, y los versículos 5 al 7. Lo leímos anoche, pero vamos a leerlo de nuevo. Es en el monte de la tentación, y le llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad. Y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó la potestad o el poder sobre los reinos de la tierra a Satanás?
Adán.
Adán. Y Satanás dice, a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero, se la doy. Es decir, en esta reunión celestial debería haber estado Adán. ¿Por qué no estaba Adán? Porque Adán había sido depuesto del trono cuando aceptó a Satanás como su soberano. Y ahora Satanás dijo, Adán es mi súbdito porque escogió obedecerme. Como me obedeció, es mi súbdito. Y entonces ahora el trono que era de él es mío. Él como rey representaba el planeta Tierra, ahora el planeta Tierra lo represento yo. Es decir, que debería haber estado en esta reunión, si no hubiera surgido el pecado, era Adán. Ahora vamos a hablar un poquito de Adán. Vayan conmigo a Lucas 3 y el versículo 23. Vamos a hablar del primer representante de la tierra. Vamos a anotar algunas características del primer rey y representante del planeta. Lucas, el capítulo 3 y el versículo 23. Y luego vamos a saltar hasta el versículo 38. Dice allí, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí, y luego continúa la lista. Y no todas las veces dice que era hijo de, porque es redundante. sencillamente cuando sigue la lista de este que fue de este, que fue de este, que, pero se sobreentiende que cada uno es hijo del anterior. Porque la lista empieza diciendo, hijo de José, hijo de mí, es cada uno subsiguiente hijo del anterior. Y en la versión King James en inglés, pone hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Ahora vayan conmigo al versículo 38. Que fue de Canaán, que fue de Enos, que fue hijo de Canaán, que fue hijo de Enos, que fue hijo de Seth, que fue hijo de Adán, que fue hijo de Dios. ¿Qué fue Adán?
Hijo de Dios.
¿Es el mismo nombre que encontramos en Job? ¿Hijo de Dios? ¿Mismo nombre? Claro que sí. Entonces, ¿qué era Adán? Adán era hijo de Dios. Ahora quiero preguntarles, ¿Adán fue hijo de Dios en un sentido diferente que nosotros? ¿Adán fue hijo de Dios en un sentido especial de la palabra? Adán es el único que se le puede llamar hijo de Dios. Nosotros somos nietos de Dios. Ahora, yo sé por redención somos hijos de Dios. Pero el único verdadero hijo de Dios por creación fue Adán. Porque él llegó a existir por creación. Nosotros llegamos a existir por procreación. ¿Me explico? Es decir, en el sentido estricto de la palabra, Adán era hijo de Dios. Permítame leerles una cita muy interesante del Espíritu Profecía. Patriarcas y Profetas, página 45. Dice la sierva del Señor, la genealogía de nuestro linaje, como nos ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran creador. Yo le digo a la gente, mira, si tú quieres venir del jardín del zoológico, conmigo no hay problema, pero yo vengo del jardín del Edén. La nada más es que nosotros no venimos de gérmenes, de moluscos o de cuadrúpedos, sino del gran creador. Y ahora escuchen esto. Aunque Adán fue formado del polvo, él era el hijo de Dios. Y esa versión, el hijo de Dios, lo pone Elena de Guay en comillas. O sea, que ella está citando Lucas 3:38. Dice, aunque Adán fue formado del polvo, él era el hijo de Dios. Adán fue colocado como representante de Dios para gobernar sobre los órdenes de seres inferiores. Es decir, Adán era el hijo de Dios original, padre y representante de la raza humana. Y cada mundo tiene su Adán, padre y representante de ese mundo. Ahora nota lo que dice Salmo 8 y el versículo 3. No solamente Adán se le llama el hijo de Dios, sino hay otro detalle interesante. Salmo 8 y el versículo 3 al 5. Salmo 8, 3 al 5. Dice aquí, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Ahora escucha. Pues le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Y qué? Y coronástelo de gloria y de usted. Pregunta, ¿Adán tenía corona? ¿Dios coronó a Adán? ¿Lo coronó? ¿Lo coronó para ser rey de dónde? Sigamos leyendo. Coronástelo de gloria y de lustre. hiciste lo que cosa. El señorial, también significa reinar o gobernar. Hiciste lo que el señorial de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Como la Biblia dice, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar significan dominio sobre la totalidad del planeta. Es decir, Adán fue coronado, según dice aquí, rey, y sus esferas de dominio era qué? Todo lo relacionado con el planeta Tierra. Permítame leer una cita muy interesante del Espíritu de Profecía, que encontramos en el libro Confrontación, páginas 10 y 11. Fíjense qué dice Elena White. Adán fue coronado rey en el Edén. ¿Qué pasó con Adán en el Edén? ¿Fue qué? Coronado rey en el Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa viva que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no le había dado a ninguna otra criatura. Ahora escuchen esto. Dios colocó a Adán como el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. ¿Era Adán el qué? El legítimo soberano. Es decir, que esta tierra era una monarquía. Y el rey era Adán, el hijo de Dios. Ahora, anoche hablamos un poco de cómo estaba vestido Adán. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Recuerdan? Estaban vestidos con un manto glorioso de luz. Como hay muchos aquí que no estuvieron anoche, vamos a leer el Salmo 104 para que ustedes vean con qué clase de vestidura se dice Dios inicia su pueblo. Salmo 104, 1 y 2. Cuando la Biblia dice que Dios está vestido de vestiduras blancas, las vestiduras blancas son vestiduras de luz. Adán y Eva estaban vestidos con vestiduras blancas de luz. Nota lo que dice el Salmo 104, 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, has vestido de gloria y de magnificencia. ¿De qué te ha vestido Dios?
Gloria
y magnificencia. Versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura. ¿Cuál es la vestidura de Dios?
Luz.
La luz. ¿Cuál era la vestidura de Adán y Eva?
Luz.
Luz. Adán y Eva estaban vestidos de vestiduras blancas. Vestiduras de luz. Permítame leerles una cita del Espíritu Profecía sobre esto. Dice la sierva del Señor, patriarca y profeta, página 26, dice, la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria. ¿Cuál era la vestimenta? ¿Una envoltura de qué?
De luz y gloria,
como la que rodean a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó resistiendo. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora en cuanto a Adán? Primero, se le llama el Hijo de Dios, en un sentido especial. Número dos, fue coronado rey. Número tres, su esfera de dominio era la tierra. Número cuatro, sus mantos blancos eran de qué? De luz. Y era el padre y el representante de la raza humana. Ahora, con esto en mente, vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 4. Apocalipsis, el capítulo 4. Ustedes conocen muy bien este pasaje, lo estudiamos esta mañana. ¿Recuerdan la escena? Vamos a repasar la escena. Juan en visión ve una puerta abierta en el cielo. ¿A dónde conduce esa puerta? Al lugar santo. ¿Cómo sabemos eso? Porque está el candelabro y qué? Y al altar de incienso, muebles que estaba en el lugar santo. Y Juan entra por la puerta y se ve dentro de la puerta. Un trono. Y sobre el trono, uno sentado. ¿Quién es ese?
Padre.
El Padre. Alrededor del trono hay. Vamos a leerlo. Versículo 4. Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Quiénes se sientan en tronos?
Los reyes.
Y dicho los tronos, 24 ancianos que sentados. Escuchen bien, no son ángeles porque los ángeles no se sientan. Ahora, como yo dije esto, una persona me dice, había un ángel sentado en la piedra que movió para resucitar a Jesús. No estoy diciendo que los ángeles no se sientan momentáneamente así. Lo que estoy diciendo es que los ángeles siempre están en movimiento, siempre están en acción. No se sientan a gobernar nada. Son espíritus ministradores. No representan planetas, según la Biblia. Así que dice, dijo que son los tronos 24 ancianos que sentados, vestidos de qué?
De ropa blanca.
Qué interesante. ¿Quién más estaba vestido con ropa blanca? Adán. ¿Y qué era Adán? ¿Tenía su forma Adán?
Sí.
¿Y cuál era su forma? ¿De dónde gobernaba? ¿Por qué gobernaba?
Sobre la tierra.
Y ahora escuchen. Y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Escuchen bien, no son ni querubines ni serafines. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 4 se distinguen los 24 ancianos de los 4 seres vivientes. Son grupos distintos. No son, escuchen bien, no son de la hueste angélica. Porque en el versículo 11 se distinguen los 24 ancianos de la hueste angélica. Vamos a leer eso. Capítulo 5 y el versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Son ángeles? ¿Son ángeles los 24 ancianos?
No.
¿Son querubines y serafines?
No.
Y tampoco son seres humanos. No son ángeles. ¿Los ángeles son reyes?
No.
¿Reyes de dónde? ¿De qué planeta son los reyes? ¿Son los ángeles reyes? Los ángeles no son reyes. Ni están sentados. ¿Están entendiendo que los 24 ancianos no son angélicos? Dicho sea de paso, los 24 ancianos tampoco son seres humanos. ¿Y saben por qué razón? En primer lugar, no puede ser los que resucitaron con Jesús. Porque los que resucitaron con Jesús vienen con Jesús y los 24 ancianos ya están ahí en el lugar santo esperándolos. ¿Entienden de acuerdo? Tampoco puede ser los que resucitan cuando Cristo venga. Pues, ¿cómo iban a estar en el cielo para recibir a Jesús si no resucitan hasta que Jesús venga? Tampoco pueden ser los 144.000, o sea, están vivos como Jesús venga. Porque ellos también van al cielo cuando Cristo venga, no están allí antes de llegar. No son los que resucitan en la resurrección especial, porque ellos también resucitan al final para estar con Jesús. No están ahí cuando Jesús ascendió al cielo. Es decir, los 24 ancianos no son seres humanos, ni tampoco son parte de la bestia angélica, ni son querubinas ni son serafines. Entonces, ¿quiénes son? Si no son ángeles, ni son de este planeta. Planeta. No hay más opciones. ¿Saben que hay muchos adventistas que cuestionan. La hermana White, por ejemplo, dijo que una vez ella visitó otro planeta. Se dice que Juan habló con uno de los ancianos. Si Juan fue viejo, que él no es Juan II. Sí, habló con uno de los ancianos. ¿Quiénes son estos? Y Juan le dice, tú lo sabes. Y entonces el anciano se pone a explicar quién es esta gran muchedumbre que nadie puede contar. Es decir, tenemos aquí entonces una puerta abierta, dentro de la puerta abierta un trono, uno sentado en el trono, encima un arcoíris, 24 tronos alrededor con 24 ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas, con coronas en sus cabezas. Y en medio del trono los querubines y los serafines. Y están honrando y glorificando al que se encuentra en el trono porque él es el que. Porque él es el creador. ¿Quién no ha llegado todavía? El que no ha llegado todavía es Jesús. Si Jesús no ha llegado y los 24 ancianos están ahí, significa que no son terrestres. Si los ángeles se fueron a buscar a Jesús, los ángeles no estaban ahí, no pueden ser ángeles. Tiene que ser otra categoría de criatura. Otra clase de creación de Dios. Dicho sea de paso, una persona me hizo una pregunta, surgió una pregunta. Esta tarde me dice, pastor, ¿qué dice usted de Daniel capítulo 7? ¿Dónde estaba el trono de Dios en el lugar santo? ¿Acaso el trono de Dios no está siempre en el lugar santísimo? Ese es un concepto falso que tiene la gente, que el trono de Dios siempre está en el lugar santísimo. El trono de Dios tiene ruedas, y las ruedas son para rodar. El trono de Dios no es estático, el trono de Dios se mueve. Y lo que pasó, escuchen bien, lo que pasó cuando Cristo ascendió al cielo es que los ángeles llevaron a Jesús a la presencia del anciano de gran edad en el lugar santo. Ahora, después en Daniel 7, dice que fueron colocados tronos. Y dice que un anciano de gran edad se sentó. Y está rodeado de millones y millones de ángeles. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué se colocan tronos, plural, y el anciano de grande edad se siente en uno de ellos, en un trono? ¿Quiénes creen ustedes que iban a ocupar los otros tronos en 1844? Tienen que ser los que ocupan los tronos en la Apocalipsis. Sencillamente lo que pasa en 1844 es que todos los que están en el lugar santo se mueven para el lugar santísimo. Se agarra el trono, que tiene rueda, y se rueda al lugar santísimo. Los tronos, en plural, que se encuentran en Daniel 7, se mueven todos al lugar santísimo. Entonces, el anciano de gran edad, extraído con los ángeles, se sienta en su trono. Y luego Daniel 7 dice que nuevamente los ángeles van, y Jesús, buscan a Jesús sobre las nubes del cielo, y lo traen a donde está el anciano de gran edad. Es decir, toda la escena en Daniel 7 se mueve de un apartamento al otro. ¿Me estoy explicando? Sobre Apocalipsis 4 y 5, están allí para recibir a Jesús en su ascensión, mientras que en Daniel 7 están todos allí para comenzar el juicio investigador. Ahora, en Apocalipsis 5 llega Jesús. Recuerda que en el capítulo 4 está ausente quién. Jesús no está. ¿Quiénes más no están? Los ángeles no están. No se habla de redención. Capítulo 4. En el capítulo 5, ¿quién llega? Para estar allí con los 24 ancianos que tienen coronas, que se sientan en trono, que están vestidos con vestiduras blancas. Jesús llega. Ahora escuchen bien. Allí en esa escena estaba faltando otra persona. ¿Saben quién más estaba matando? ¿Qué? ¿Qué? Ahí no estaba Satanás. ¿Quién hubiera ido a esa reunión representando a la tierra? Antes del pecado, después del pecado, ¿quién? Porque Satanás no estaba en la fiesta de recepción. Porque si eres uno de los hijos de Dios, que Job iba allá cuando Dios convocó una reunión especial, pues se supone que Satanás en esa reunión debería haber invitado también para que estuviera allá. Pero Satanás no está. ¿Saben por qué razón? Porque ahora la tierra tiene un nuevo representante. Se lo voy a comprobar. Vaya conmigo a Juan 12. Juan 12. Vamos a leer los versículos 31 al 33. Juan 12, 31 al 33. Satanás se perdió la fiesta. No es que la hubiera disfrutado nunca. Hubiera sido una miseria para él que estaba allí representando la tierra. Pero ya no podía ir allá. Porque no lo que dice Juan 12, 31. Dice, Jesús, esto lo está diciendo fuera de la noche. El siguiente día iba a ir a la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No sé qué dice, será echado fuera. El príncipe de este mundo será echado fuera. La palabra príncipe aquí significa, en inglés se traduce ruler. Gobernante, el rey de este mundo será echado fuera. ¿Y qué fue lo que lo lanzó fuera? Sigamos leyendo. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traería a mí mismo. Y esto decía dando a entender de que muerte había de morir. Según Apocalipsis 5, ¿qué fue lo que le dio la victoria a Jesús? Viene como un qué, como un cordero inmolado. El cordero venció. Aquí Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el gobernante de este mundo será el que lo fuera. Y luego explica cómo es porque va a ser levantado de la tierra y va a morir en la cruz. ¿Qué fue lo que lanzó fuera del cielo a Satanás? La muerte de Cristo. Ahora, yo sé que ustedes están diciendo, bueno, ¿y acaso Satanás no fue lanzado del cielo originalmente con sus ángeles? Sí, pero este lanzamiento aquí no está hablando de ese lanzamiento original. Porque Jesús dice, ahora sí que de este mundo será echado fuera. En futuro, en el momento que Jesús lo está diciendo. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Pues sencillamente significa que cuando Cristo murió en la cruz y dijo consumado es, ahora Satanás ya no puede ir al cielo representando este planeta. Porque ahora Jesús, habiendo vivido una vida perfecta, habiendo muerto para pagar por el pecado, habiendo recuperado la posición de Adán, ahora Jesús es el que representa este mundo. Satanás ha sido echado fuera como representante del planeta. No es Apocalipsis el capítulo 12. Apocalipsis el capítulo 12. Y pierde los tiempos de los verbos. Apocalipsis el capítulo 12. Y vamos a leer los versículos, versículo 10. Dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido ¿qué? ¿Ha sido qué? ¿Arrojado de dónde? ¿Arrojado de dónde? Del cielo. Ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios, ¿qué? Día y noche. ¿Qué hizo Jesús cuando murió en la cruz? Echó fuera a Satanás, y ahora Jesús ocupa la posición que perdió Adán. Ahora vayan conmigo a Lucas 1 para que vean algo muy interesante. Lucas el capítulo 1, y el versículo 35, Lucas 1 y el versículo 35. ¿Ustedes conocen en la Biblia la teología de los dos Adanes, sí o no? ¿Quién es el primer Adán? El Adán que pecó y perdió su posición. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús, que pasó por el mismo camino del primer Adán y que venció y recuperó lo que perdió el primer Adán. Usted recuerda que el primer Adán se llamaba Hijo de Dios. Ahora piensa en Lucas 1.35, la anunciación del nacimiento de Jesús, dice: y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es decir, sobre María, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es el nuevo Hijo de Dios?
Jesús.
El primer Hijo de Dios perdió su posición. El segundo Hijo de Dios recuperó la posición que se perdió. Permítame leer unas citas aquí del Espíritu de Profecía muy interesantes sobre este particular. A ver si las consigo. A ver, ¿dónde está esto? Tengo tantas páginas aquí. Bueno, parece que no la tengo, pero la nada va y quiere varias citas. Déjame ver si de pronto lo tengo aquí en la línea. Ok, aquí estamos. Dice Elena de White, esto se encuentra en la publicación de Gospel Herald, marzo 1, 1901, dice esto: Cristo debía sufrir en nuestro favor y colocarse a la cabeza de la humanidad como representante de la raza. ¿A dónde se colocó Jesús? A la cabeza de la humanidad, ¿como qué? Como representante de la raza. ¿Quién es el nuevo representante de la raza humana?
Jesús.
¿Ya Satanás va allá representando a la tierra? No. Satanás le quitó el trono a Adán y Jesús le quitó el trono de Adán. Y Jesús ahora ocupa el trono como Hijo de Dios que ocupaba el primer Hijo de Dios. Es decir, Jesús es el representante hoy del planeta Tierra. Ahora, permítame leer una cita que leí esta mañana. Y quiero leerla de nuevo porque algunos posiblemente no estuvieron acá. ¿Recuerdan la cita que leí del deseo de toda la gente? Escuchen esto. Allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines. Esos son quienes en Apocalipsis 4. Los seres vivientes, muy bien. Luego dice, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. ¿Quiénes son esos? Los representantes de los mundos, los hijos de Dios, los 24 ancianos. ¿Y el cordero quién es? Jesús. ¿Y el que está sentado en el trono quién es?
El Padre.
El Padre. Para Elena de White, ¿quiénes eran los 24 ancianos? En el concepto de Elena de White, ¿quiénes eran los 24 ancianos? Eran los representantes de los mundos que nunca pecaron. Me dice clarito, se llama el que murió entre miles, el Padre está en el trono, Jesús es el cordero inmolado, y el único otro grupo que ella describe son los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca pecaron. Los 24 ancianos son los representantes de los otros mundos, que estaban allí para darle la bienvenida a Jesús. Ahora, yo necesito resolverle un pequeño problemita para que después nadie me llame y me reclame. Porque yo veo que este tema una vez en Puerto Rico, y a un hermano me dice, pastor, por aquí están diciendo que usted es un hereje. Yo le dije eso, ¿por qué? Dice, bueno, porque están diciendo que usted dice que los 24 ancianos son los representantes de los mundos que no pecaron. Le dije, tiene razón. Eso es lo que yo enseño. Dice, pero no puede ser, pastor. Le dije, ¿usted ha escuchado el tema? Yo presenté, dice, no, pero me contaron. Le dije, ¿y el que le contó ha escuchado el tema? No, tampoco. Entonces, hermano, le recomiendo que usted llame a la emisora de radio, que transmitió el tema, y que le mande una copia del CD para que usted escuche el tema, para ver qué es lo que yo dije. Y yo dije, el problema que usted me está presentando, yo lo resolví en el tema. Eso es lo que no le dijeron. Así yo, como hay posibilidad de que alguno aquí me vaya a llamar, cuando descubra que el problema, yo se lo voy a resolver antes de que me llamen. ¿Cuál es el problema? Vayan conmigo a Apocalipsis 5. Apocalipsis del capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 8. 5, 8. Este ya cuando llega Jesús se le da el libro del testamento y dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro sobrevivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quiénes se postraron delante del poder?
Los 24 ancianos.
¿Solo los 24 ancianos? ¿Nada más los 24 ancianos? ¡Oh, gracias! Los cuatro seres que los dos grupos. Teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes de los santos, perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes cantaban el nuevo cántico?
Todos.
Le pongo el contexto, ¿quiénes estaban cantando el himno? ¿Se postraron quiénes? Los seres vivientes y los ancianos. ¿Y cantaron quiénes? Los seres vivientes y los ancianos. Ahora escuchen. Y cantaban un nuevo cántico diciendo. ¿Estaban cantando los seres vivientes ese cántico? ¿También? Quiero preguntar, ¿los seres vivientes fueron redimidos de la tierra?
No.
¿Será que esos fueron redimidos?
No.
No. Pero ya está cantando este himno. ¿Qué cantaban? Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste morado y no has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Ven el problema?
No.
Según esta traducción, pareciera que los 24 ancianos y los cuatro seres están cantando de que ellos fueron redimidos de todo pueblo, nación y lengua. Pregunta, ¿los serafines? ¿Eso puede ser cierto de los serafines?
No.
Imposible. Por eso sabemos inmediatamente que hay un problema. Porque los serafines no necesitaron de redención ni son de ninguna nación de ese mundo. A usted dice, ¿cómo se resuelve el problema? El problema es muy sencillo, aquí hay una mala traducción. Y las versiones modernas corrigen la traducción. Dígame, hermano.
Ahora, pastor, ¿no fue el mismo Jesús que redimió a los serafines y a los ángeles en la primera batalla con Satanás?
No. Jesús no redimió a ninguno de los serafines, ni querubines. Pero estos serafines que están cantando aquí son serafines que nunca pecaron, son serafines santos que están en el cielo cuando Jesús va para allá. Estos serafines no fueron, los serafines son habitantes de la tierra, son de toda nación, pueblo, lengua, como dice aquí. No. Ahora, aquí hay un problema de traducción. Las versiones modernas corrigen la traducción. Escuche bien. La única versión moderna en inglés que traduce equivocadamente este texto es el King James Version. Todas las demás versiones, como el New International Version, New English Bible, Jerusalem Bible, Revised Standard Version, New American Standard Bible, usted puede nombrar cualquier versión de la Biblia que quieran, corrige el problema de traducción. Y si usted tiene una Reina Valera del 2000, ahí está corregido. ¿Alguien tiene una vaina para ver el domingo? Está corregido, ¿verdad? Léame. A ver, venga. Léame a alguien ese texto. ¿Qué dice? A ver. Escuchen bien.
El versículo 9. Y cantaron un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua y pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra.
Ajá. Ahora, ¿no ven el versículo 10? Es complicado, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Da la impresión de que los 24 ancianos y los 14 descendientes van a reinar sobre la tierra. Pero escuchen bien. En el idioma griego no dice reinaremos sobre la tierra, sino que dice reinarán sobre la tierra. Por alguna razón los traductores de esta versión de 77, de los 60, las versiones más viejas, pensaron que los 24 ancianos eran gente de este mundo y cambiaron el verbo de reinaremos a de reinará a reinaremos. Pero en el griego dice reinarán. Es decir, los 24 ancianos están cantando en cuanto a los redimidos, no son ellos los redimidos. No sé ni si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Todas las versiones modernas hacen esa corrección. Es decir, lo que dice el griego es, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste igualado y has redimido gente para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y provenación y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra.
Amén.
Es decir, los 24 ancianos no son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cantan en cuanto a la redención de gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora quiero terminar con un último punto. Y es este. ¿Será que Jesús para siempre va a seguir siendo el representante de este mundo o será que Jesús le va a devolver el trono a Adán? A ver, tomemos un voto democrático. ¿Cuántos creen que Jesús seguirá siendo el Adán representando este mundo para siempre? ¿Cuántos creen que Cristo le va a devolver al primer Adán el trono que perdió? La definitiva minoría, la minoría gana. Escuchen estas citas del conflicto de los siglos. Está en el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Tremenda cita esta. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. Esa no me la quiero perder yo. Imagínate, los dos Adanes. El que la embarró y el que la arregló. Ahora escuchen. El Hijo de Dios está en pie, con los brazos extendidos, para recibir al Padre de nuestra raza. Al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cuentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando, digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión de Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser él mismo la causa del pecado. Es decir, la gente decía, ¿quién eres tú para decirnos que no debemos pecar si tú fuiste el que trajiste toda esta miseria al mundo? ¿Qué autoridad tienes tú? No hay que casi 1000 años teniendo que soportar eso. Sigue diciendo, con paciencia y humildad soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. Ahora que se viene la parte clave, el Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre. Y ahora, merced a la obra de la propiciación, Adán es reinstaurado en su primer dominio. Es decir, Jesús me va a decir, mira, yo fui, peleé con el enemigo, le quité el reino, ahora siéntate de nuevo en el trono. Me hace pensar de lo que pasó en la primera guerra del Golfo Pérsico, cuando Saddam Hussein depuso al legítimo monarca de Kuwait. Fue necesario que vinieran los Estados Unidos en contra de Saddam Hussein para expulsarlo y entonces colocar de nuevo sobre el trono al legítimo gobernante. Así fue que hizo Jesús. Y para siempre, Adán será el padre y el representante de la raza humana, porque al fin y al cabo todos nosotros vinimos de él. Por creación, pero vinimos de Adán. Y así podemos con la eternidad habitar en la presencia de Jesús y disfrutar de la presencia de Adán. Y estar en esa morada que deben a mis hermanos, donde habrá, no habrá más clamor, ni dolor, ni lágrimas. Dígame, la calle tiene la pregunta ahí atrás. Dígame. Oh, sí, pero eso es cierto, pero en Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo, Jesús, claro, que es el gobernante absoluto. Porque Adán solamente era un rey bajo el mando de Jesús, porque Jesús es el gobernante del universo. Es decir, Adán es una, ¿cómo diría uno? Una subrey, si podemos decir. Noten en Daniel 7 algo muy interesante, ya que surge esta pregunta. Daniel 7 y el versículo 14. Daniel 7 y el versículo 14. Y luego vamos a saltar al versículo 27 para responder a su pregunta. Ahí viene el versículo 14, hablando de Jesús, y fue dado señorío y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno que no será transitorio y su reino que no se corromperá. Está hablando de Jesús ahí, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 27. Dice, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién entonces es el rey? ¿Jesús o los santos? Ambas cosas son ciertas. No excluye uno el otro. Jesús es el rey soberano absoluto, pero su representante es el gobernante absoluto sobre todo. Y saben lo lindo, que es que Dios, las decisiones del universo, no toma decisiones unilaterales, sino que Dios consulta. ¿Se dieron cuenta? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que Dios antes de tomar decisiones consulta. Por ejemplo, el Espíritu de Dios dice que antes de que Satanás fuera echado del cielo, Dios convocó el concilio celestial, que incluye a los representantes de los mundos, algunos representantes de la hueste angélica, y Dios preguntó, a ver, esto es lo que está pasando con este personaje de su jefe. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer con él? ¿Y saben lo que dijo el concilio celestial? Échelo. La decisión de echar a Lucifer no fue decisión unilateral de Dios. Lo mismo en la historia de Job. El concilio celestial delibera. Es decir, Dios gobierna el universo a través de un concilio de representantes de todos los mundos. Los reyes de todos los mundos bajo el mando del rey absoluto. Estoy explicándolo. Tenemos otra historia interesante y tengo que terminar porque el tiempo se pasó, pero hay una historia interesante en Segunda de Crónicas 18, no lo voy a leer, les voy a contar la historia. Resulta que un día Acab y Josafat se reunieron para celebrar, para tener una reunión familiar en Samaria. En ese tiempo ya se había dividido Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y acá, cuando se da cuenta que nuestro padre está ahí, le dice, oye, ¿no crees que sería buena idea que vayamos a pelear contra los sirios, que son nuestro enemigo común? Entre los dos les podemos ganar. Y le dijo, nuestro padre es un rey bueno, acá era malo, y nuestro padre dice, bueno, no estoy en contra de la idea, pero ¿no crees que sería bueno consultar a Jehová para ver si es el plan de él, que vayamos a pelear contra los sirios? ¿No tienes por ahí un profeta? Y dice acá, profeta, sobre que me sobra. Y mandó a traer 400. Y le dijo, mira, José Pablo, no queremos ir a la guerra contra los sirios. ¿Debemos ir o no? Claro que sí. ¡Oh, rey! Dios nos ha dado una victoria rotunda sobre el enemigo. Ajá, dice acá, eso es lo que yo quería oír. Pero José Pablo tiene un rey bueno, no está muy convencido, y le dice, acá, rey, acá, ¿no tienes por ahí un profeta de Jehová? Y le dice acá, sí tengo uno, está en el calabozo. Y dice Josafá, ese es el de Jehová, porque ahí es el libro de los verdaderos profetas, ¡salgan! Y traen ahí a Miqueas, a Micaías, mejor Micaías. Y el rey le hace la pregunta, dice, mira, queremos ir a pelear contra nuestro enemigo común, ¿cree que es una buena idea o no? Y de repente lo que contesta Micaías no parece estar ni vinculado con el momento, con la ocasión histórica. Le pone a relatar una visión que él vio. Y ustedes lo encuentran en 2 Crónicas 18:22, dice, yo vi en el cielo a Jehová sentado en su trono y a toda la hueste del cielo rodeando el trono. Y Dios preguntó, ¿quién va a ir a convencer a Acab para que vaya a pelear en la guerra para que lo maten? Y dice ahí que en el concilio celestial uno decía sí y el otro decía de alguna manera. No se podían poner de acuerdo el concilio celestial sobre qué hacer en ese caso terrenal. Dice que allá en el reino, ¿qué pasa aquí? Por eso en Job se está liderando el caso de Job en todo el concilio celestial. Ellos están involucrados activamente en las decisiones que se toman de ese mundo. Y entonces uno decía una cosa y el otro decía otra cosa. Y de repente te aparece un espíritu delante de Jehová y le dice, esto está pasando en el cielo, le dice, yo paré. Y Jehová le dice, ¿de qué modo? Dice, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Quién era ese espíritu que se presentó delante de Jehová? No puede ser un ángel bueno, porque los ángeles buenos no mienten. Digo, voy a traer el ruido mejor. Ahora él dice, ahora yo voy y le digo a sus profetas que le digan que se vaya a pegar la cara para que lo maten. Y es exactamente lo que pasó. Los falsos profetas fueron y le dijeron, ve que yo voy a estar contigo. Y era el diablo que estaba hablando conmigo. Es decir, que el gobierno de Dios no es un gobierno autocrático, sino un gobierno democrático. Y es la eternidad la administración del universo. Adán va a participar en la administración del universo. Jesús va a ser el gobernante absoluto, lógicamente, junto con su padre. Son corregentes, son como co-gobernantes, podríamos decir. Pero él tiene reyes representantes en todos los planetas del universo. Que cuando hay que tomar decisiones, viene y tiene una sesión plena. No sé qué procesos quedan, pero cada vez cuando deliberan con lo que pasa en la tierra. Así es Dios. Un Dios que se preocupa por lo que creen sus criaturas. Ahora yo vi una mano más, ahí atrás. Dígame, abre bien fuerte, hermano.
Pastor, hablábamos de que a Satanás fue vencido cuando Jesús exclamó, consumado es.
Sí.
Mi pregunta es, ¿a Satanás se le dio tiempo de gracia? ¿Y cuándo terminó su tiempo de gracia? ¿En qué momento termina su tiempo de gracia?
Su tiempo de gracia terminó cuando fue echado al cielo.
¿La primera vez?
Sí, la primera vez. Después de eso ya no tenía oportunidad de salvación.
A ese se le podría dar tiempo de gracia, porque nosotros tenemos un tiempo de gracia de arrepentimiento.
Sí.
¿Qué pasó con Jesús?
Su tiempo de gracia fue en el cielo mientras estaba en el cielo. Mientras estaba en el cielo, entremetiéndose con los otros seres, con los ángeles, tratando de convencerlos de que Dios era injusto, de que su ley no se podía guardar, de que Dios era un tirano, y todo eso. Llegó un momento, escuchen bien, cuando Dios convocó a todos los seres celestiales a comparecer ante su trono. Convocó a concilio celestial de los ángeles, que son patriarcas y profetas. Y Dios el Padre le explicó a todas las criaturas, que le explicó la verdadera posición de Jesús. Y le dijo que aunque Jesús parecía ser un cualquiera, y él era su hijo, y solamente a él le correspondía entrar en los consejos profundos de su voluntad. Y dice la sierva de Dios que Lucifer estuvo a punto de arrepentirse para que lo reinstauraran en su posición, porque para ese tiempo ya se había retirado de su posición como director de los pueblos celestiales. Pero el orgullo no lo dejó. Y cuando finalmente fue lanzado fuera del cielo, ya su puerta de gracia, cuando se cerraron las puertas de la Nueva Jerusalén para él, ya se había cerrado la puerta de la oportunidad para Satanás. Ya después de eso, no había lugar para arrepentimiento para él. ¡Qué triste! Pero es la realidad. ¿Bien? ¿Te quedó claro el tema? ¿Eh? Así que última pregunta y luego tenemos, esta es la última parada.
El libro de Hebreos 1.2 dice, Dios habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, nos ha hablado por medio del Hijo, el cual dio todas las cosas y por el cual hizo los mundos.
Sí.
Está hablando prácticamente de esos mismos reinos.
Sí. Sí. Absolutamente. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero este es el mejor argumento que nosotros podemos presentar de que hay vida en otros mundos. Generalmente lo que hacemos es sustraer un texto aquí, un texto allá, donde dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ya es una impresión de que hay varios cielos y hay habitantes en todos los cielos. Pero estudiándolo desde esta perspectiva, ya sabemos claramente que los 24 ancianos son los representantes de los mundos.